UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Tal día como hoy, 9 de noviembre de 1989, cayó el muro de Berlín. Cayó como una fruta que había estado madurando mucho. Como poco, había estado madurando durante todo ese verano. Y fue a caer en un día un poco problemático, la verdad. Un día que no podía quedar para la celebración nacional, ya que coincidía con aquel otro 9 de noviembre de 1938, que seguía y sigue en la memoria de muchos. La noche de los cristales rotos o Kristallnacht, cuando tuvo lugar el primer linchamiento en masa de los judíos alemanes, el primer pogromo del régimen nazi. De modo que el día de la fiesta nacional se puso el 3 de octubre, con motivo de la firma del Tratado de Reunificación Alemana, que aunque próximo no podía coincidir con la otra fecha. Como digo, el muro no cayó porque unas personas muy valientes de repente se lanzaran a la calle. En aquellos tiempos había bastante miedo. Podías arriesgar tu vida con un acto así. ¿Cómo fue posible entonces que ocurriera? Podría remontarme bastante atrás para explicarlo. Todo lo que me podría remontar casi hasta los mismos días de su construcción. Pero lo haré solo hasta 1985, porque ese año uno de los actores principales de ese momento entró en escena. Se trata de cuando Mijaíl Gorbachov es elegido secretario general del Partido Comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta figura introdujo un cambio generacional de mentalidad abierto a reformas y al desarme. Su postura de no intervención en las transformaciones de los países centroeuropeos de la esfera soviética fue crucial para que los gobiernos represores que los lideraban hasta entonces fueran dando paso a sistemas más abiertos y democráticos e independientes. Pero otro factor determinante, un año siguiente, al 1986, fue el accidente de Chernóbil, en abril de 1986. Esto provocó un auténtico tsunami en la opinión pública, no solo contra las centrales nucleares, sino en particular contra las armas nucleares que estaban estacionadas sobre todo en Europa y en particularmente en Alemania. Por tanto, en 1987, un año después de este desastre, Ronald Reagan y Mijaíl Gorbachev firmaron el Tratado de Desarme Nuclear, conocido con las siglas INF, que en inglés vienen a ser las fuerzas nucleares de alcance intermedio. Este fue un paso crucial de confianza mutua y buena voluntad para acabar con la Guerra Fría, que no debemos olvidar, máxime cuando debemos de ser conscientes en este momento que este tratado dejó de estar vigente en 2019 con Donald Trump. Y dejo este tema aquí para que se informe el que no lo conozca. Porque este es otro tema, desde luego. Pues bien, con estos acontecimientos de fondo que acabo de relatar, llegamos al verano de 1989. Los alemanes orientales, en aquel momento, solamente podían viajar en vacaciones, si querían salir al extranjero, solamente podían ir a otros países comunistas. Y los más próximos eran Polonia, Checoslovaquia y Hungría. Y estos países en este momento se estaban abriendo a reformas, abriendo a reformas democráticas, abriendo al resto de Europa. De modo que poco a poco y cada vez más, muchos alemanes orientales pues salían a esos países y se quedaban allí ocupando las embajadas de la República Federal de Alemania. Aclaro que la República Federal de Alemania era Alemania Occidental, y cuando digo República Democrática de Alemania, era la Alemania Oriental. Bueno, pues los alemanes orientales en ese verano se van de vacaciones a estos países de la esfera soviética, o por lo menos que habían sido de la esfera soviética hasta entonces, y no regresaban, se quedaban ocupando las embajadas de la República Federal. Llegó un momento que Hungría abrió la frontera con Austria. Este se considera el primer roto, la primera apertura, el primer roto, la primera grieta del telón de acero que había estado pues, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cerrando media Europa frente a la otra media. Por esta apertura empezaron a huir en masa a Austria, llegando así por esta vía a Europa Occidental. A este proceso se le ha llamado el picnic paneuropeo. Supongo que porque cruzaban la frontera por el campo, por en medio del campo. Así que la cosa estaba bastante caldeada. No obstante, nadie podía prever lo que sucedería a continuación. Nadie en absoluto. De hecho, aún en octubre se celebró con gran pompa el 40 aniversario de la fundación de la República Democrática de Alemania. Sí, con gran pompa. Y sonaba este himno. El presidente Erich Honecker había sido un héroe en sus tiempos de la resistencia antinazi. Y sonaba este himno que hablaba de surgir de las ruinas, de levantarse de las ruinas después de la Segunda Guerra Mundial. Pero tanto la carrera de Erich Honecker como este espíritu optimista de levantarse de las ruinas, todo aquello pues había acabado y estaban de nuevo en una situación de ruina. El invitado de honor en aquella celebración era, por supuesto, Gorbachev. Y según se cuenta, Honecker, máxima autoridad del país, le pidió ayuda para solucionar la crisis de este éxodo masivo. A lo que el ruso le contestó con la frase mítica: «Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben». Pues no se sabe si esta frase la pronunció de verdad o no, pero ahí se ha quedado para la historia. Al que llega tarde, le castiga la vida. Pues ante este fracaso y su deteriorada salud, dimite Honecker y le sucede Egon Krenz como secretario general del SED, o sea, el partido que se llamaba socialista, pero que en realidad era comunista, y también en la presidencia de su país. En estos momentos, todo el mundo tiene ya bastante claro que no se puede reprimir el éxodo por la fuerza, puesto que el aliado más poderoso no le respalda. Por tanto, el país debe abrirse, al menos un poco. Empiezan a desarrollar el borrador de una nueva ley que regule los viajes al extranjero y, sea por precipitación, sea por mala coordinación entre el presidente y el Ministerio del Interior y el de Justicia y el portavoz del partido, bueno, el caso es que el 9 de noviembre de 1989, el portavoz del partido, Günther Schabowski, va a una rueda de prensa con una nota del presidente en el que le informa de la liberalización de las fronteras, de esta nueva ley de liberalización de los viajes, pero no le indica que espere hasta tener el borrador definitivo. Los periodistas preguntan a Schabowski, por supuesto, si el gobierno no considera cambiar la política de viajes al extranjero, porque los rumores ya eran un auténtico clamor en la opinión pública. A lo que Schabowski mira la nota de su presidente y lee, literalmente, «Los permisos para viajar al extranjero se van a dar sin requisitos previos, serán tramitados con rapidez y se darán instrucciones a la policía para que otorgue visados. Esto ocurrirá en toda la frontera de la República Democrática Alemana». Los periodistas se estremecen y piden confirmación para lo que acaban de oír. Quieren saber cuándo entrará en vigor. Schabowski responde: «Nach meiner Kenntnis sofort, unverzüglich». O sea, según me consta, inmediatamente, sin demora. De nuevo, los periodistas demandan confirmación. ¿Esto será válido también para Berlín? A lo que Schabowski responde con todas las letras: «Die ständige Ausreise kann über alle Grenzübergangsstellen der DDR zu BRD bzw. zu Berlin erfolgen». La salida al extranjero puede hacerse a través de todos los pasos fronterizos de la República Democrática de Alemania hacia la República Federal de Alemania, también por Berlín. La citada conferencia de prensa histórica puede verse en YouTube y muchos sitios de Internet, y encontramos también en muchas páginas la transcripción íntegra del texto. Muy interesante para cualquier persona que estudie historia o que estudie alemán. La conferencia de prensa acaba sobre las 7 menos 10 de la tarde y en una época sin móviles ni WhatsApp, pero sí con antenas parabólicas, el mensaje tardó como una hora y media en extenderse y producir los primeros pasos fronterizos por Berlín. La gente empieza a llegar a ellos y los guardias fronterizos, sin instrucciones, porque nadie se quiso mojar en aquel momento, decidieron primero no disparar y después no impedir el paso. Esto puede parecer muy, muy normal y muy natural, pero hay que pensar que las dos últimas víctimas mortales del muro habían sucedido ese mismo año. Chris Kefroy, de 21 años, había sido abatido a tiros en febrero de ese año por intentar escalar el muro, y Winfried Freudenberg, de 33, había muerto tratando de escapar en un globo aerostático casero, porque la gente trataba de escapar por tierra, mar y aire. A partir de la caída del muro, como es bien sabido, cambia todo. Y ahora es un momento especialmente importante para que reflexionemos sobre lo que ha sucedido después. Pero yo voy a terminar aquí, no sin antes recomendar a cualquier persona interesada, y especialmente para los y las estudiantes de alemán de la Escuela de Idiomas de Elche, los siguientes recursos que creo muy interesantes. En primer lugar, recomiendo ver el vídeo de la conferencia de prensa de Günter Schabowski de aquel 9 de noviembre. Y también la página de la Fundación del Muro, Stiftung Berliner Mauer, que la podéis encontrar en stiftung-berliner-mauer.de. Hay unas aplicaciones de móvil porque es interesante que comentar que el muro se desmontó totalmente después de la caída, pues los alemanes se afanaron por borrar pues eso, esa ignominia, ¿no? Pero claro, también es importante que la gente, las nuevas generaciones, se hagan una idea de cómo fue aquello. Entonces, algunas aplicaciones de móvil y también simulaciones que se están realizando cada vez en más museos permiten, a través de la realidad aumentada, situarte en el Berlín de la época. O sea, se recompone. Según tú vas andando por Berlín, la aplicación te muestra como el aspecto que tenía en aquella época, y en algunos museos te puedes poner unas gafas en donde entras en ese mundo virtual y puedes ver cómo era. Por supuesto, recomiendo un viaje a Berlín y la visita a todos estos museos. Pues me gustaría mencionar el Museo Checkpoint Charlie, que para mí desde luego no es mi favorito porque es un poco abigarrado, pero es imprescindible. El centro de la Bernauer Straße, que era uno de los pasos fronterizos más emblemáticos de aquella época, el Museo Die Mauer de la Plaza de Leipzig y también la Haus der Geschichte, que es el Museo de la Historia, en donde se puede uno hacer muy bien a la idea de cómo era la vida en aquella época, tanto en la parte oriental como en la occidental. En cuanto a películas, todo el mundo conoce Goodbye Lenin, que es una película muy simpática y muy divertida. Y yo invito a todos los que estén interesados en este tema que comparen esta película con la película Kinder vom Bahnhof Zoo, para que hagan una comparación de cómo se vivía una época y cómo se vivía la otra. Kinder vom Bahnhof Zoo retrata la escena de la droga en Berlín Occidental y retrata un Berlín realmente duro, oscuro y terrible, mientras que Goodbye Lenin ya retrata el Berlín y Alemania de después de la caída del muro, pues un poco con las dificultades que los propios alemanes tenían para adaptarse a la nueva situación. Hay una película también muy interesante, de la que existen varias versiones, y que relata una de las escapadas, una de las fugas más espectaculares que se realizó. La versión más antigua de esta película se titula Mit dem Wind nach Westen, de la que hay una versión reciente, alemana, porque Mit dem Wind nach Westen es británica, y hay una versión más reciente, alemana, traducida al castellano como Viento de Libertad, y también la podemos encontrar, tanto la versión antigua como la moderna, bajo los títulos Night Crossing o Balón. Bien, como digo, esta película relata una fuga con un globo aerostático casero, como el del pobre Winfried Freudenberg, que no le salió bien. En este caso sí salió bien, y aunque es un poco de spoiler. Y la película también de Tunnel, que relata otra de las fugas más espectaculares a través de un túnel subterráneo de unos 200 metros que realizó un grupo de personas y lograron huir de Berlín por esta vía. En cuanto a la vida en la República Democrática Alemana y todo el ambiente de espionaje de unos a otros, pues tenemos la película La vida de los otros, oscarizada merecidamente. Y es imprescindible para darnos una idea de cómo se vivía, ¿no?, en aquel país, en aquel ambiente. Y en cuanto a libros, pues hay cientos. Hasta Ken Follett ha escrito sobre el tema. Creo que el libro de Ken Follett se llama El umbral de la eternidad, para quien le interese y los fans de Ken Follett. A mí un libro que me gusta especialmente es El Amberlin, porque trata el tema desde el punto de vista de los emigrantes, que también se vieron afectados por todos estos cambios, y es otro punto de vista también a tener en cuenta. Y también recomendaría un libro que desgraciadamente no está traducido al castellano, que yo sepa, que se titula Faszination Freiheit, que relata fugas no tan espectaculares como las que se han hecho películas, ¿no?, pero también muy interesantes, de fugas tanto con éxito como sin éxito, de personas normales y corrientes que lograron o no lograron salir. En cuanto a la banda sonora, pues para mí la canción de la Guerra Fría, sin duda, es Heroes, de David Bowie.
Dolphins can swim. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever and ever.
Pues sí, David Bowie resulta que un buen día decidió desengancharse de la droga precisamente en Berlín. Creo que sería el lugar menos recomendable para tal cosa. Sin embargo, parece que lo consiguió. En aquella época, en los años 70, pues finales de los 70, pues había dos ciudades del movimiento punk, que eran Londres y Berlín. Creo que no había una ciudad más dura ni más sórdida que Berlín. Por eso, precisamente, creo que se puso de moda. Y bueno, pues lo que buscaba David Bowie en Berlín era un poco los restos de aquel cabaret berlinés de los años 20. En cualquier caso, fue muy productivo y compuso esta canción allí que trata de un amor decadente de dos alcohólicos que simplemente consideran un acto heroico vivir un día más, ¿no? Es un poco el texto de la canción. Otra canción emblemática es 99 Luftballons de Nena.
Denkst du vielleicht gerade an mich, dann singe ich ja.
Pues sí, muy evocador la imagen de los globos, ¿no? Y hemos visto cómo ese sueño de libertad, cómo se cristalizaba en los globos, ¿no? Que se elevan en el aire, ese anhelo de libertad que es el que canta Nena, ¿no? Pero la canción de la reunificación, cuando cayó el muro, lo que sonaba en la radio poco después era sin duda Wind of Change, del grupo alemán Scorpions.
Down to Gonky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Wind of Change, una canción en inglés, pero hecha por un grupo alemán, hecha en inglés para que todo el mundo entienda el texto, una canción que habla del viento del cambio, de un cambio constructivo, de acercarse unos a otros, de abrazarse. Es una canción de amor realmente, de amor a los demás, de amor a los demás. Esta canción se ha cambiado ahora se ha cambiado el texto y se ha adaptado para la situación de Ucrania. Recomiendo a todo el mundo volver a escuchar esa canción y volver a sentir ese espíritu de reconciliación. Pero todavía hay muchas más y en fin, como curiosidad, no puedo dejar de mencionar la canción Libre de Nino Bravo.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el mar.
Esta canción de los años 70 se inspira en la historia de la primera víctima del muro, Peter Fechta, que murió abatido a tiros con solo 18 años. Y decía mucho más, porque no solamente hablaba de este tema, sino también hablaba del anhelo de libertad que se vivía en España en aquella época. En fin, espero, se podía hablar durante horas de estos temas, como veis, pero espero que lo poco que os he contado en estos breves minutos os sirva de inspiración para aprender alemán, pero también de vocación y reflexión sobre la historia de Europa y sobre el momento que vivimos ahora.
Han escuchado a Maita Cortés, que es la directora de la Escuela Oficial de Idiomas de Elche, profesora de alemán y conocedora de esta parte de la historia, porque ella vivió en Berlín antes y después de la caída del muro. Y hablando antes, subrayado una frase que ha dicho, no me sentía capaz de vivir en Berlín. ¿Cómo era vivir en Berlín antes y después?
Pues sí, dices bien, yo tenía también apenas 20 años en aquella época. Y bueno, por circunstancias me establecí en Berlín, en un barrio bastante normalito de Berlín Occidental. Y lo intenté, estuve allí un par de meses, lo intenté, pues buscar trabajo, pues vivir allí. Y mi recuerdo de Berlín de aquella época, o sea, primero el horror que sentí la primera vez que llegué a Berlín, ¿no? Porque aunque lo había estudiado en el colegio, que Alemania estaba dividida y Berlín también, no me podía imaginar que para llegar a Berlín había que cruzar dos fronteras y que Berlín era una cárcel. Eso no me lo podía imaginar. Entonces me sentí encerrada desde el primer momento. Llegué en otoño también, por esta época, y el clima de Berlín tampoco es que sea muy amable. Entonces recuerdo una ciudad gris, una ciudad fría, una ciudad donde nadie sonreía, una ciudad donde te sentías encerrada en un laberinto. Y si te equivocabas de calle, de repente entrabas en una calle que estaba cerrada por un muro altísimo.
Eso antes de la caída del muro. ¿Y el 9 de noviembre dónde estaba usted?
Pues yo el 9 de noviembre estaba en Stuttgart. Estaba en Stuttgart porque, bueno, pues había decidido que no podía vivir en Berlín. Entonces en Stuttgart tenía bastantes contactos y me establecí en Stuttgart, que era todo lo contrario, era progreso, era... Hay una cosa interesante que sí que me gustaría comentar, y es que antes de vivir en Berlín yo había estado viviendo en Colonia. Conocía un poquito la Alemania Occidental y nosotros veíamos en las noticias cómo estos cambios que estaban ocurriendo en Europa, ¿no? Y la sensación que yo tenía era que en Alemania Occidental la gente estaba muy cómoda porque vivía muy bien, la gente vivía muy bien. Los que estaban luchando por romper esa frontera, ese telón de acero, eran los que vivían mal, que estaban en el otro lado. Entonces, después de ese breve interludio en Berlín, que no, realmente no me sentí capaz de vivir allí y me marché, dejé a mi pareja allí y le dije, mira, no puedo estar contigo, porque si estar contigo significa en esta ciudad, me siento incapaz. Entonces me fui a Stuttgart y desde allí y por televisión, desde bastante lejanía, viví esos acontecimientos, y poco después de la caída del muro volví a Berlín, que también fue muy interesante.
¿Y cuál fue esa radiografía del Berlín después de la caída del muro?
Pues también terrorífica. O sea, para que os hagáis una idea, ir a Berlín antes de la caída del muro significaba, pues eso, cruzar una frontera. Solamente podías ir por una carretera que estaba bastante deteriorada y no podías parar en cualquier sitio, solamente podías parar en las gasolineras, en las estaciones de servicio destinadas para los occidentales, y no podías, porque estaba prohibido, no podías hablar con la gente de la Alemania Oriental. Estaba prohibido hablar. Entonces, claro, de golpe y porrazo se cambia todo, se cae el muro y de repente entran en contacto personas que durante años habían tenido prohibido hablar.
Es que no nos hacemos una idea, ¿eh?
Es imposible hacerse una idea. Entonces, claro, durante el recorrido hacia Berlín, pues claro, nosotros queríamos parar en esas estaciones de servicio donde antes estaba prohibido parar. Queríamos verlas. Y vimos el deterioro de todas las instalaciones, la miseria. De hecho, tú ibas al baño y el baño era un agujero en el suelo. Había ratas. Y la gente, pues claro, te hablaba, pero todavía como con el miedo en el cuerpo, ¿no? Entonces, en eso, digamos, te ves una ruina, ¿no? Cuando cayó el muro se vio una ruina. Y llegabas a Berlín y lo primero que veías en medio de toda la ruina era el cartel de Coca-Cola o algo así, ¿no?
¿Qué contraste?
Sí. En los años posteriores, que se trató de borrar todas esas huellas con gran rapidez, pues en los años 90, por ejemplo, ¿no?, en donde Berlín pues adquirió la fama de ciudad cosmopolita, en donde había unas fiestas maravillosas, Pero esas fiestas maravillosas, pensad que esas fiestas maravillosas tenían lugar en edificios que no tenían dueño oficialmente, porque la Alemania democrática se había declarado estado ilegal. Y al declararse estado ilegal, pues no había propiedad. Entonces, por eso os he comentado que era muy interesante poner esa frase del himno de la República Democrática Alemana donde ponía: nos hemos levantado de las ruinas. Pues se levantaron de las ruinas para volver a caer en las ruinas.
Es chistoso. Dice que vivió ese 9 de noviembre del 89, la caída del muro de Berlín, desde Stuttgart, desde la lejanía, desde la televisión,
sí,
y con una visión extranjera, pero uh-huh. Y bueno, y residente en Alemania. Pero ¿y sus amigos alemanes cómo vivieron ese momento? ¿Con alivio, con ilusión, con incertidumbre?
Pues mis amigos alemanes occidentales, creo que nadie se lo creía. Creo que nadie se lo creía. Y había una gran incertidumbre. Creo que ellos también lo veían de forma lejana. No estaban tan implicados. Quizás los berlineses sí, ¿no? Los berlineses en Berlín Oriental y Occidental, ellos sí estaban todos muy implicados. Pero el resto de alemanes que vivían en otras ciudades de Alemania Occidental, pues también lo veían desde la distancia y desde su bonanza económica. Yo creo que la gente tenía algunas reservas porque ellos sabían que que Alemania vivía muy bien, y abrir las fronteras a toda Europa del Este suponía una avalancha de migrantes de Europa del Este y de su propio país, de Alemania del Este, y tenían alguna reserva lógica, ¿no? Y entonces, pues con reserva, con incredulidad, con incertidumbre, creo que esas eran las sensaciones que tenían.
Muy bien, pues Maita Cortés, directora de la Escuela Oficial de Idiomas de Elche, millones de gracias por esta exposición fantástica del 9 de noviembre y también por su testimonio personal de cómo era vivir en Berlín antes de la caída del muro y después. Gracias.
Gracias a vosotros, Susi.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.